Ser Podcast. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Como el humo al aire que no podrá volver, me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver. A volver, a volver, a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver. A volver, a volver, a volver, y yo me iré.
Todas las historias son la historia. Es el ratito en el que nos dedicamos a rescatar historias familiares en las que resuena esa historia con mayúscula, la historia de la que todos somos parte, que nos atraviesa y que deja huella en nuestra propia vida. Ya saben que en los libros de texto están las batallas, las leyes, los descubrimientos, las revoluciones, pero no quienes las hacían, quienes las sufrían o simplemente se dedicaban a sobrevivir. Sí. Darío Adanti, buenos días.
Buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Yo estoy encantado de estar otro domingo más contando, bueno, más que contando, escuchando, sobre todo escuchando, sí, historias familiares de amigas, pero sobre todo de oyentes, ¿no?
Sí, porque, ojo, déjame recordar y poner, sí, en valor, Darío, que los oyentes nos están contando muchas historias, sí, historias familiares de esas que han sido, bueno, han estado, bueno, pues insertadas en la historia, obviamente, ¿no? Porque eso no pasa en el vacío.
No, totalmente, claro. Totalmente. Ahí estamos, metidos ahí, ¿no?
Exacto. Abrimos el teléfono a través de WhatsApp, el 638-855-349, también en el correo avivir@cadenaser.com o en nuestro perfil de Instagram, a vivir. Y nos han contado muchas cosas y ya hemos dicho que la semana que viene vamos a hacer como una selección, sí, para saber y compartir algunas de esas vivencias.
Increíbles, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que claro, es que a poco que te pones a pensar.
Sí, total. Y parece que hay como una necesidad que creo que es como compartida socialmente de poder contarnos esas historias que no se contaron, ¿no? Historias familiares que reflejan, o sea, la historia, como lo que decías, como algo que nos atraviesa, como algo personal.
Como el álbum de fotos familiares, ¿no?
Sí,
la historia
tal cual,
del,
sí,
abuelo, el tío abuelo.
Claro, ¿y por qué está vestido así? ¿De dónde es ese uniforme, ¿no? Y ahí, claro, empiezan a salir las historias. Y bueno, de hecho, es fascinante, de todas estas historias fascinantes, es muy fascinante la historia del abuelo de nuestro invitado que nos escribió hace una semana desde Valencia.
Sí, hemos sacado la historia, sí, de hoy, es una historia que nos, sí, han contado.
En así, claro, sí, sí, como, bueno, los oyentes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, nuestro invitado de hoy es Alfonso Puncel Chornet.
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias.
Bienvenido, gracias en principio, también en primer lugar, por escribirnos, contarnos la historia de tu abuelo materno, Julio Chornet, médico y sindicalista durante la Segunda República. Antes de entrar en la historia de tu abuelo, Alfonso, déjame que recuerde algo que dijo Juan Diego Botto en una entrevista que le hicieron en Carne Cruda, que creo que sitúa muy bien y es un buen prólogo a la historia de tu abuelo, que es muy representativa de una generación que se perdió.
Hay una capacidad hermosa de imaginarnos qué podría ser, qué podríamos ser, si fuéramos eso que soñó Federico, eso que soñó su generación, ¿no? Además, estamos hablando de un momento en el que España fue vanguardia de la literatura europea, prácticamente de la poesía mundial. Si piensas la cantidad de poetas que había en España en ese momento, es impresionante. No das crédito a que todos esos genios coincidieran en el mismo momento histórico. España podría haber sido realmente un lugar hermoso. Muchas de las cosas que se aprobaron legalmente en la democracia vigente en ese momento tardaron 80 años en volver a repetirse. Ese sueño que fue abortado de una forma tan dolorosa, tan cruel, creo que, bueno, nos lleva a ese lugar de imaginar que cuando se desata la generosidad, la empatía, la capacidad de soñar, de soñar un mundo más justo y más bello, nos puede llevar a lugares hermosos, ¿no? Y sin embargo, siempre esos sueños se han quedado, bueno, pues cortados, no te digo de raíz, pero casi. That morning sun,
she'll meet us. Es que al conocer la historia de tu abuelo Julio, me vino a la cabeza este fragmento de esa entrevista en carne cruda al actor Juan Diego Botto, porque Julio Chornet fue médico, ginecólogo y sexólogo durante la Segunda República. Pues bueno, algo que resulta muy moderno porque, vamos, estamos hablando de la década de los 30, del siglo pasado.
Sí, los 20, los 30, sí.
Claro, hace 100 años.
100 años.
Sí, sí, sí.
100 años, sí, sí.
Oye, ¿cómo decide estudiar esa especialidad que en la época pues, sería un avance muy reciente de la medicina y los cuidados en tiempos donde, bueno, pues justo se reconocía el derecho de las mujeres a votar?
A ver, la frase de Botto es plenamente, o sea, define plenamente lo que pasó en ese momento en la Segunda República, porque fue una revolución democrática, una revolución cultural en la que había una intelectualidad y una clase obrera que estaba muy activa y además se unieron. Es decir, no había ruptura en ese momento entre la intelectualidad y los obreros, sino que había una ruptura, una alianza muy importante, ¿no? Muy gramsciana en ese sentido. Bueno, mi abuelo empezó a estudiar ginecología y luego empezó a estudiar sexología. De hecho, él se escribía con Hildegard, por ejemplo, con la Virgen Roja.
Sí. Sí, sí.
Eso es un recuerdo que tiene mi madre en su momento. Y estaba vinculado de alguna forma con la Liga Mundial de la Reforma Sexual. Y todo eso era la vanguardia en ese momento de la ginecología vinculada con no solamente con los partos, con las matronas, etcétera, con lo que eran las enfermedades de las mujeres, sino con lo más avanzado de la atención de la mujer en su sentido pleno. De hecho, en la placa que tenía en su clínica, en la Gran Vía Márquez del Turia 34, él ponía cirujano médico y medicina de las enfermedades propias de las mujeres. Es decir, tenía una visión bastante, lo que se llama ahora holística, claro, de la atención de la mujer, ¿no? Y la revolución, bueno, la Segunda República fue una revolución en todos los sentidos, ¿no? Y ahí tenemos la tercera generación, tenemos una responsabilidad de evitar que esa memoria se pierda. Y en eso es lo que he intentado con el libro que he escrito sobre mi abuelo.
Sí, sí, total. Bueno, de hecho, tu abuelo, además de ginecólogo, sexólogo, era militante socialista en tiempos en que el PSOE era marxista revolucionario y sindicalista de la UGT.
Efectivamente.
O sea, ¿cómo le venía esta militancia, ¿no? Este significarse tan, tan moderno, ¿no? Para la época.
Pues le venía prácticamente de su bisabuelo, que ya estuvo en la proclamación de la Primera República. O sea, mi trastarabuelo.
Claro.
Ya aparece en una manifestación de la Primera República. Con una referencia de que están tanto él como su padre, como su abuelo, como su padre, están en esa manifestación, y de ahí le viene. Luego la influencia de su padre, que él se afilia al Partido de Unidad Republicana Autonomista de Blasco Ibáñez, sí, que en su momento era un partido interclasista, republicano, muy revolucionario, claro, en las formas y en los contenidos, pero él rompe con el PURA cuando se derechiza, o sea, incluso claro, llega el PURA a optar con la CEDA, en fin, se convierte en un partido totalmente derechista, y él rompe con ese partido, se afilia al Partido Socialista Obrero Español, que en su momento, como tú dices, Darío, sí, era un partido marxista con todo lo que significaba en ese momento, claro, ser marxista,
claro,
¿no? Con
claro,
la revolución bolchevique en ese momento como referencia,
clasista,
etcétera, etcétera.
Claro, claro,
claro, efectivamente. Y su visión del sindicalismo médico es muy importante porque él rompe con el statu quo de los colegios médicos, que eso es lo que intentan los sindicatos médicos de UGT y de la CNT, ¿no? Romper con el statu quo, o sea, con ese carácter privilegiado de los médicos.
De élite, y corporativista.
Sí. Efectivamente. Sí. Y vincularlo sobre todo con la clase obrera y los movimientos obreros que en ese momento estaban en auge, ¿no? Así es que él estaba tanto en el ámbito de su profesión como en el ámbito social, él estaba en la vanguardia, decididamente.
Sí, como nos cuentas, a tu abuelo Julio le venía de familia el socialismo,
sí,
el ser republicano, pero además en el libro que has editado con su historia, se titula, un título muy bonito además por lo que nos estás contando, Sanando la memoria, junto con Xavier García Ferrandis, cuentas que fue miembro de la Institución Libre de Enseñanza, que es la entidad que faltaba ya para el combo de esa España ideal.
Total.
Que nos perdimos, ¿no?
Y moderna,
sí, y de la Sociedad Filarmónica de Valencia, y por si esto fuera poco.
Y del Ateneo Mercantil.
Y encima, espera, se convierte en concejal del Ayuntamiento de Valencia con el triunfo del Frente Popular en el 36. Es decir, que un mes después, en el 18 de julio, el golpe de Estado fascista le pilla a él en plena función pública.
Claro.
¿Cómo fue en ese momento para tu abuelo y cómo lo vive después, después del golpe, la guerra civil?
A ver, nosotros guardábamos sus agendas desde 1926 a 1936. Y es muy significativo porque todos los días él escribe pues, las visitas que tiene que hacer, las operaciones, en fin. Día a día va escribiendo cosas. El día, por supuesto, 14 de abril escribe a página entera, se proclama la República en España.
Toma.
Pero el día 18 de julio deja de escribir. O sea, él... Él empieza solamente a poner hospital, 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 wow, porque él se hace cargo de las urgencias, junto con otros muchos médicos, de las urgencias a partir del golpe militar. Él se hace concejal del Ayuntamiento de Valencia, efectivamente, y al mes y medio se produce el golpe y obviamente tiene que renunciar a su vida, incluso familiar, pues la familia tiene que irse a otra parte de Valencia, en fin. Pero él nombra al Partido Socialista concejal del Ayuntamiento. Después hace cargo de las urgencias en el periodo más violento después del golpe militar aquí en Valencia, que el golpe aquí en Valencia no consiguió triunfar. Y en septiembre del 36 lo nombran director del Hospital de Retaguardia, del Hospital Pasionaria, que después se convierte en el hospital número 3 de Valencia, ¿no? Es el más importante, con 400 camas, etc. Entonces él se convierte en director de ese hospital ya durante toda la Guerra Civil. Y además se hace cargo de importar material médico en la frontera. Antes habéis hablado de Portbou,
sí.
Pues él tuvo que ir a Portbou y a Irún a traer material médico. Después le acusan de que en realidad no era material médico, sino que era material militar, etcétera.
Wow.
Pero sinceramente no le veo yo importando Kalashnikov ni claro, tanques, ¿no? Él va por ambulancias y por material médico para atender su hospital y otros hospitales, ¿no? Y él se encarga ya durante toda la guerra de ese hospital y seguramente de otro más, del de Alcira o el de Gandía, no tenemos muy bien referenciado, pero fundamentalmente del hospital de retaguardia Pasionaria.
Qué fuerte. Bueno, Alfonso, que me contabas también de que, claro, por ejemplo, en ese hospital de retaguardia en Valencia, que llegó a ser la capital, claro, de la República, tuvo que atender, por ejemplo, a los heridos de la batalla de Teruel, ¿no? Pero es que, claro, luego pierde la República, a pesar de todos los esfuerzos de esto de que el pueblo unido jamás será vencido, la historia lo desmiente un poco, la verdad es muy triste la historia de la República. ¿Qué le pasa a tu abuelo con la dictadura cuando pierde la República?
Bueno, por lo que he podido averiguar, a él lo detienen el día 29 de marzo, cuando entran las tropas que entran por Sagunto.
Sí.
El hospital está en la calle Sagunto, en el antiguo colegio, bueno, el actual colegio de los Salesianos, que es ocupado y convertido en hospital. Ahí lo detienen un miércoles 29 de marzo. Está durante una semana desaparecido y posteriormente ya aparece detenido en la cárcel Modelo.
Claro.
Entonces, bueno, allí pasa durante un año en la cárcel Modelo con una úlcera sangrante que arrastraba desde muy joven. Está un año en esa cárcel, luego lo trasladan, tiene prisión domiciliaria y tiene que presentarse cada 15 días en la policía, en la Guardia Civil.
Claro.
Y bueno, se pasa durante 5 años con un consejo de guerra en proceso, lo depuran en el colegio de médicos, le abren un expediente de responsabilidades políticas, en fin, lo habitual que el sistema represivo franquista,
¿no? Claro.
Las represalias a todo tipo de intelectual que hubiera colaborado con la República. Finalmente, después de 5 años de consejo de guerra, lo condenan a 12 años y un día. Y lamentablemente, cuando prácticamente sale de la cárcel o de la prisión domiciliaria, fallece. Tiene un tumor cerebral, seguramente como consecuencia de su actividad como médico, porque en ese momento se utilizaban puntas de productos radioactivos, de rayos X. Y entonces, sí, bueno, probablemente eso es lo que le infectó y lo que le mató finalmente, ¿no? Pero bueno, él se pasó, pues eso, la guerra colaborando con la República, dedicándose a su profesión en ese hospital y posteriormente en la cárcel. En la cárcel además coincide con Peset, con el que había colaborado, porque a Peset lo trasladan desde Alicante en febrero y se está durante un mes, mes y medio, 2 meses, está con Peset, al que había tenido como maestro y como colega, porque estuvo colaborando con él en algunas operaciones.
Fíjate que has dicho una frase, por lo que he podido averiguar, y es que esta historia de tu abuelo materno se convierte en un secreto en tu familia, algo que también pasó en otras familias represaliadas por el franquismo. ¿Cómo te enteras de su historia y cómo de repente te haces y encuentras esas agendas y las cartas que fueron las que te llevaron a investigar su historia y a querer escribir ese libro sobre tu abuelo? Recordemos Julio Chornet, que fue médico y sindicalista durante la Segunda República allí en Valencia.
Pues, a ver, mi abuelo fue un personaje totalmente silenciado en mi familia. Es decir, sabíamos cuatro cosas de él. No era un tema de conversación. Alguna vez, en alguna ocasión, se mencionaba, pero muy pocas veces. Era algo que sabíamos, que había sido médico, que había estado represaliado, etcétera, pero muy poca cosa, ¿no? Y durante 86 años, las agendas y las cartas han estado guardadas sin poderse, pues, sin conocerlas por parte de los nietos, ¿no? Yo conozco, empiezo la investigación con dos datos, cuando sé la fecha concreta en que le eligen como concejal en el Ayuntamiento de Valencia, y una referencia en un libro en la que se menciona que él se hace cargo de las urgencias en Valencia. A partir de ahí empiezo a tirar del hilo, consigo el expediente judicial, el expediente de depuración colegial y el resto de expedientes que estaban en los archivos, por fortuna, porque aquí hubo una gran riada y se perdieron muchísima documentación, pero toda esa documentación estaba completa, y a partir de ahí empiezo a construir su vida. Y no solamente construir su vida, sino a establecer un diálogo con mi abuelo. Y para entender muchas de las cosas, por ejemplo, entender el carácter de mi abuela. O sea, yo empecé a entender el carácter ciertamente amargo, triste de mi abuela, ¿no? Claro. Una persona inteligente, culta, pero siempre como muy distante respecto a los nietos, ¿no? O por lo menos con una parte de los nietos. Entonces yo ahí empecé a entender mucha cosa en ese diálogo con mi abuelo, que he conseguido construir prácticamente el día a día, leyendo, interpretando su letra en primera instancia, porque una letra de médico en sus agendas, pues os podéis imaginar lo que era, y luego las cartas que se escribieron mi abuela y mi abuelo cuando él estaba en la carta, 56 cartas que escondían en la cesta de la comida que tenían que llevar los familiares a la cárcel, claro, o escondidas en la ropa que tenían que introducir en la cárcel, y unas cartas que además tiene una doble dificultad, la letra de mi abuelo, y por otra parte que están escritas para aprovechar todo el papel en horizontal y en vertical, con lo cual las palabras se mezclan, claro, pero hemos conseguido interpretarlas al completo, y hay una de las cartas que a mí me hizo, vamos, llegar al llanto, porque empieza la carta diciendo: hoy debería estar feliz, pero lamentablemente no puedo estarlo porque 46 compañeros saldrán hoy de la cárcel y no volverán a ver el sol. Wow. Es decir, estamos hablando de una saca de 46 personas que la sacan de la cárcel directamente para ser fusilados muy probablemente en el paredón, en Paterna, ¿no?
En Paterna, claro.
Y luego, bueno, cuenta muchas cosas. Hay un momento en que él entra en una fase un poco paranoica, y ya no se entiende muy bien qué es lo que quiere explicar, pero claro, sus preocupaciones ahí eran que le estaban acusando de colaborar con un asesino, una persona que la calificaban como asesino, con lo cual la probabilidad de una pena de muerte estaba sobre su cabeza.
Sí, claro, claro.
Entonces al final le rebajan, o sea, no le condenan a pena de muerte ni a 30 años, le cambian la pena de 30 años por 12 años y un día, pero bueno, prácticamente ya os digo que estuvo 5 años en prisión y después ya falleció.
Qué pena.
Qué fuerte. Sí. Que estaba pensando, porque tanto en tu relato familiar que aparecen estas agendas, estas cartas, en otros relatos como Miguel, que tuvimos el domingo pasado, o a Paulina Gálvez, venían siempre los relatos familiares a través de descubrir papeles, cartas.
Claro.
Sí. Entonces me pregunto si ahora con lo digital no nos estamos perdiendo un relato del presente, porque lo digital está controlado por empresas, ¿no? En cambio, las cartas no. Las cartas podían ser pasadas clandestinamente. Por eso quisiste hacer Sanando la Memoria en papel, te pregunto.
Claro, el libro. Efectivamente. Es más, yo no sabía lo de las agendas de mi abuelo, pero las teníamos guardadas y de vez en cuando las miraba y tal, pero no entendía qué es lo que ponía ahí. Y era como una reliquia, pero no tenía sentido para mí. Pero yo no sé por qué, pero desde el año 79 yo tengo todas las agendas y las tengo escritas.
Claro.
Entonces
claro,
voy guardando también ese material, escucha, para el futuro, ¿no?
Claro
que
total,
pueda ser. Yo ahí voy escribiendo mis experiencias, mis ideas, mis pensamientos y lo voy guardando. Sí, yo quería que se quedara en un libro, porque además creo que hay que construir un muro de resistencia contra aquellos que quieren que perdamos la memoria. Y ese muro de resistencia se tiene que construir con historias tan concretas, tan específicas como la de mi abuelo.
Oye, ¿y cómo fue encajando la familia el descubrimiento de ese abuelo comprometido, tan moderno como para ser experto en sexología, en una época en la que se negaba casi
todo
a la mujer? Claro. Vamos.
Bien, a ver, mi familia es como yo y como mi abuelo. Quiero decir que ahí se reconoció.
Bueno, ahí ganó tu abuelo.
Sí, ahí ganó mi abuelo.
Ahí está la victoria, sí.
Ahí está la victoria de mi abuelo, de todos los de su generación que perdieron la guerra, pero que ahora la están ganando, ¿no? Ahí hay una frase que yo recuerdo muy bien y que escribió Oliver Goetz en su libro la despedida de Joseph Mengele, que dice: cada dos o tres generaciones, cuando se agota la memoria y desaparecen los últimos testigos de las masacres anteriores, la razón se eclipsa y otros hombres vuelven a propagar el mal. Somos la tercera generación. Uf, wow, y yo creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad de evitar que ese recuerdo, que ese testimonio de la gente que perdió esta guerra, esa masacre, se pierda. Y eso para evitar además que otros hombres vuelvan a propagar el mal.
Sí.
Toda la razón. Mira, tu abuelo Julio confirma algo que hemos comprobado en esta sección con otras historias silenciadas, ¿no?, de republicanos. Uh-huh. Y es eso que también que acabas de decir tú y que también expresaba también al principio Juan Diego Botto, de que había mucha gente con una voluntad de participar políticamente para expandir la cultura, la ciencia, los derechos de todos y todas para modernizar España, y que es precisamente eso lo que nos robó el fascismo durante casi medio siglo o incluso más, porque hoy mismo, y déjame que lo destaque, casi 50 años después de la muerte del dictador, aún sigue habiendo muchas historias como las de tu abuelo Julio Chornet silenciadas, aún sigue habiendo cuerpos sin recuperar en las cunetas de muchas de esas personas que creían en que España puede ser un país luminoso, moderno y mejor de lo que siempre nos han dejado ser, y que merecemos conocer para saber aquello que se mató, que se encarceló, que se asesinó, se persiguió durante la dictadura, aquello que Franco y los suyos llamaban paradójicamente la anti-España, y era ni más ni menos que pues los que luchaban por los valores democráticos que hoy tenemos. Es un placer escucharte hablar, Alfonso Puncel Chornet, y digo los dos apellidos porque
ahí es materno.
Permanece, y permanece en la memoria ahí. Muchísimas gracias por compartir la historia de tu abuelo Julio Chornet, y sobre todo muchas gracias por rescatarla
y
hacer que no se pierda.
Ahí hay un silencio que nos están intentando imponer y que es el tercer silencio que se ha de evitar por encima de todo. Hubo un primer silencio sostenido sobre el miedo, hubo un segundo silencio sostenido sobre el acuerdo político, que bueno, puede ser razonable desde determinada perspectiva, pero el tercer silencio, que es el actual, ese hay que evitarlo.
Es imperdonable.
Ese es imperdonable, efectivamente.
Sí. Pues muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Conocerte a ti y conocer a tu abuelo, mira que te digo.
Sí, pues sí, cual. Que lo conocí yo porque él murió en el 46 y yo pues nací muchos años después.
Bien. Pues ahora muchos oyentes lo acaban de conocer y reconocer. Bueno, gracias. Y
gracias a vosotros.
Darío, Dante, te espero la semana que viene con más historias.
Con más historias de la historia. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alfonso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.